Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 11 de marzo del año 2018. Bien, pues vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a seguir analizando. Hoy entramos en el capítulo 20 a partir del verso 12, que va a leer mi esposa amada Angélica.
Pablo relata su conversión. Hechos capítulo 26, versos 12 al 18. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, amo? Y el amo dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por servidor y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los que no conocen al Poderoso, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás al Poderoso, para que reciban por la confianza que es en mí perdón de pecados y herencia entre los apartados para el Poderoso.
Gracias por la lectura, amada esposa. Bien, como podéis ver, dice lo siguiente a partir del verso 12, dice que ocupado en esto, iba yo a Damasco, aquí estaba testificando el apóstol Pablo, de la experiencia que tuvo en el camino de Damasco. Iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, aquí le está contando el testimonio al rey Agripa, Herodes Agripa, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar patadas contra el aguijón. Esto ya lo comentamos en una escuela anterior. El apóstol Pablo estaba persiguiendo a Jesús porque sencillamente estaba persiguiendo a los discípulos de Jesús. Y todo lo que hagamos a un verdadero cristiano, sea bueno o sea malo, es como si se lo hiciéramos al mismo Jesús. Ya lo dijo Jesús en Mateo capítulo 25. Dice, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Por eso es que Pablo estaba persiguiendo al mismísimo Jesús. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. ¿Qué significa esto? Pues que al perseguir a los cristianos, el apóstol Pablo se estaba haciendo daño a sí mismo. Al perseguir a Jesús, a los cristianos, se estaba haciendo daño a sí mismo, no iba a conseguir absolutamente nada, al contrario, lo que estaba es, pues, cavando, por así decirlo, su propia tumba. Y sigue diciendo Pablo, yo entonces dije, ¿quién eres, amo? Y el amo dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti para ponerte de servidor y testigo de las cosas que has visto y de aquellos y de aquellas en que me apareceré a ti. Fijaos que por dos veces dice bien clarito Jesús que se apareció el apóstol Pablo. Se apareció a él en el camino de Damasco, porque lo dice Jesús aquí bien clarito. Dice, me ha aparecido a ti. Y dice que más adelante se volvería a aparecer al apóstol Pablo. Esto es una prueba irrefutable, bien clarita, de que todos aquellos que enseñan que el apóstol Pablo no vio a Jesús resucitado, pues sencillamente están mintiendo, Pero lo que es más grave, estos hijos del diablo, cuando mienten diciendo que Pablo no vio a Jesús, lo peor es que están llamando mentiroso al mismísimo Jesús. Ya que Jesús dijo bien claro en este texto que acabo de leer que se apareció al apóstol Pablo. Fijaos cómo el propio Jesús comisionó, eligió al apóstol Pablo y le comisionó para que fuera testigo de todas estas cosas que había visto, de cómo vio al Señor, de que Jesús murió y de que Él resucitó. Pablo fue escogido directamente por Jesús para ser uno de sus apóstoles. Él era apóstol número 12. Y sigue diciendo Jesús, librándote de tu pueblo, es decir, de los judíos, y de los que no conocen al Poderoso, a quienes ahora te envío. Ahí lo tenéis. Jesús envió al apóstol Pablo. Era un verdadero apóstol de Jesucristo. ¿Y para qué escogió Jesús al apóstol Pablo? Pues lo dice aquí en el verso 18, fijaos. Para que abras sus ojos. Evidentemente está hablando de ojos espirituales, de una vista espiritual, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás al poderoso, para que reciban, por la confianza que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los apartados para el poderoso. Ese es el mensaje que tenía que llevar el apóstol Pablo. El mensaje del arrepentimiento y del perdón de los pecados. Ahí está centrado el verdadero evangelio. Eso es el verdadero evangelio. Predicar la muerte y la resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Eso es lo que tenemos que predicar y lo que hacemos por medio de esta herramienta que Dios nos ha dado, que es Telegram.
Pablo obedece a la visión. Verso 19 al 23. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los que no conocen al Poderoso, que se arrepintiesen y se convirtiesen al Poderoso, haciendo obras dignas del cambio de vuestra forma de pensar. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio del Poderoso, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los que no conocen al Poderoso.
Gracias por la lectura, amada esposa. Bien, sigue diciendo, dice, por lo cual, dice el apóstol Pablo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Cuando dijo Pablo esto, significaba sencillamente que él no fue rebelde a las palabras de Jesús, sino que le obedeció y llevó el evangelio a los gentiles. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, y anunció el evangelio, primero a los que están en Damasco y Jerusalén. Es decir, a los judíos. Lo primero que hizo Pablo es predicar el evangelio a los judíos. Porque el evangelio es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Primeramente a los judíos y después al griego. Entonces, primero lo que hizo Pablo es llevar, como si hacía, entraba los sábados en las sinagogas y les iba a predicar el evangelio. Lo primero que hacía era llevar el evangelio a los judíos. En las sinagogas. Pablo no entraba en la sinagoga los sábados para guardar el sábado, evidentemente, sino simplemente para predicar el evangelio de salvación a estos judíos. Dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los que no conocen al Poderoso, es decir, a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen al Poderoso, haciendo obras dignas del cambio de vuestra forma de pensar. Ahí lo tenéis, el mensaje central. Pablo predicaba en primer lugar el arrepentimiento. sin un arrepentimiento genuino y un cambio de vida, un cambio, como dice aquí, haciendo frutos dignos de arrepentimiento, no hay salvación posible. Y sigue diciendo Pablo, por causa de esto, o sea, por causa de predicar el Evangelio, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio del Poderoso, persevero hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Pablo lo que predicaba es lo que sencillamente enseñaban los profetas hebreos. Él perseveraba hasta el final, perseveraba en la verdad de la doctrina, que es lo que hacemos nosotros también. Los verdaderos cristianos perseveramos en la verdadera doctrina que hemos conocido hasta el final. Y así es como seremos salvos. Como dijo Jesús, todo aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquellos que no perseveren en la verdadera doctrina hasta el final, no serán salvos jamás. Y fija lo que dijo Pablo seguidamente, verso 23, que el Cristo, el Mesías, había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los que no conocen al Poderoso. Es decir, lo que dijo Pablo es que él predicaba lo que decían los profetas, lo que dijo Moisés, que el Mesías tenía que morir. Está predicho en muchos pasajes de la Biblia, del Antiguo Testamento, especialmente en Isaías 53, que se habla del Mesías y que habría de morir. Habría de morir por las iniquidades, los pecados de la nación de Israel. Y ser el primero de la resurrección, el primero de la resucitar de entre los muertos. Evidentemente con un cuerpo glorioso. Jesús fue el primero. Nunca antes que él resucitó otra persona con un cuerpo glorioso. Hubo otras resurrecciones, como enseña la Biblia, de seres humanos que resucitaron, pero resucitaron con un cuerpo mortal, carnal, el mismo cuerpo que tenían. Pero Jesús fue el primero en resucitar con un cuerpo celestial, un cuerpo poderoso, un cuerpo inmortal. Él es el prototipo de la futura humanidad que vendrá, es el prototipo de los santos resucitados, fue el primero. Y fue escogido, el apóstol Pablo fue escogido para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, es decir, a los que no conocen al Poderoso. Es lo que hizo el apóstol Pablo, llevar la luz, era una especie de Lucifer, llevando la luz del Evangelio, de la verdad, la luz del arrepentimiento y del perdón de los pecados, primero a los judíos y después a los gentiles, a los que no conocían al Poderoso. Esa es la razón por la cual Jesús escogió al apóstol Pablo. Y ahora mi esposa Angélica va a leer desde los versos 24 hasta el 32.
Pablo insta a Agripa a que crea, versos 24 al 32. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Confías, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que confías. Entonces Agripa dijo a Pablo, pronto quieres convencerme a ser cristiano. Y Pablo dijo, quiera el Poderoso que pronto o tarde, no solo tú, sino también todos los que me escucháis, hoy llegaráis a ser lo que yo soy, aunque sin estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad? si no hubiera apelado a César.
Gracias por la lectura, amada esposa. Fíjate lo que dice ahora Benso 24. Diciendo Pablo estas cosas, en su defensa, Festo a gran voz dijo, que Festo era el gobernador romano en Judea. Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas. Es decir, el rey Herodes Agripa sabía perfectamente lo que había ocurrido en Judea, lo que había ocurrido en Jerusalén, con la muerte de Jesús, con su resurrección, lo sabía perfectamente. Por eso dijo que el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Confías, oh rey Agripa, en los profetas? Yo sé que confías. Entonces Agripa dijo a Pablo, pronto quieres convencerme a ser cristiano. Y Pablo dijo, quiera el poderoso que pronto o tarde, no solo tú, sino también todos los que me escucháis hoy, llegaréis a ser lo que soy yo. Aunque sin estas cadenas. Es decir, libre. El rey Herodes conocía perfectamente lo que había ocurrido y a punto estuvo el rey Herodes Agripa de hacerse cristiano. Al final no se hizo cristiano. Estuvo a punto. Le dijo más o menos, está casi casi me convences de hacerme cristiano. Sería otra posible traducción. Y dice el verso 30, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Efectivamente, el apóstol Pablo apeló a César y por lo tanto él quería ser juzgado delante nada más y nada menos que del emperador de Roma, el César, ya que Pablo era ciudadano romano y perfectamente podía, tenía ese derecho de apelar, de llevar su causa ante el mismísimo emperador de Roma como ciudadano romano que era. Evidentemente, como podéis ver, le vieron inocente, no tenían ningún motivo ni para encarcelarle ni para mucho menos ejecutarle. Quien quería hacer eso eran sencillamente estos judíos asquerosos, estos judíos malvados, estos fanáticos e hijos del diablo, que era la jerarquía judía, que eran anticristianos hasta la médula, de los que odiaban a Pablo y querían asesinarlo. Pero el imperio romano no veía absolutamente ningún motivo para castigar al apóstol Pablo.
Pablo es enviado a Roma. Hechos capítulo 27, versos 1 al 12. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lacea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste, e invernar allí.
Gracias por la lectura, amada esposa. Bien, como podéis ver, dice que cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, esto ya pues es cuando Pablo fue enviado a Roma, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Cnido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Como podéis ver, lo meticuloso que era Lucas, el historiador Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas, y este libro de los Hechos de los Apóstoles, lo meticuloso que era, lo exacto que era en describir y registrando en la bitácora que él iba escribiendo los lugares donde pues estaban viajando, los lugares donde arribaban, y todo lo que iba ocurriendo lo iba, como excepcional historiador que era Lucas, lo iba registrando. Así que el libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro absolutamente fidedigno. Es un libro exacto, escrito por uno de los mejores historiadores que han existido, como fue Lucas, el acompañante del apóstol Pablo. Y dice el 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación. Recordad que en esa época, en el siglo I, era bastante peligroso navegar por el Mediterráneo. Los barcos pues no tenían la tecnología de hoy en día y era muy peligroso. Como veremos después, el naufragio que tuvo el apóstol Pablo, que tuvieron en ese barco, eso, bueno, la tempestad en el mar, la vamos a estudiar mañana, que es un pasaje tremendamente interesante. Bien, pues dice verso 9, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Fijaos que el apóstol Pablo era también profeta, y él sabía que en ese embarque, que en ese viaje que iban a hacer a Italia, habría mucha pérdida, pérdida del cargamento y de la nave, y también de personas, de nuestras personas. Él sabía que era un viaje muy peligroso, y sabía muy bien que iba a haber un naufragio, que algo iba a ocurrir, como de hecho ocurrió y que veremos mañana. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar en Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí, para pasar el invierno allí. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Cuando dijo Pablo esto, significaba sencillamente que él no fue rebelde a las palabras de Jesús, sino que le obedeció y llevó el evangelio a los gentiles. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, y anunció el evangelio, primero a los que están en Damasco y Jerusalén. Es decir, a los judíos. Lo primero que hizo Pablo es predicar el evangelio a los judíos. Porque el evangelio es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Primeramente a los judíos y después al griego. Entonces, primero lo que hizo Pablo es llevar, como si hacía, entraba los sábados en las sinagogas y les iba a predicar el evangelio. Y fija lo que dijo Pablo seguidamente, verso 23, que el Cristo, el Mesías, había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los que no conocen al Poderoso. Es decir, lo que dijo Pablo es que él predicaba lo que decían los profetas, lo que dijo Moisés, que el Mesías tenía que morir. Está predicho en muchos pasajes de la Biblia, del Antiguo Testamento, especialmente en Isaías 53, que se habla del Mesías y que habría de morir. Habría de morir por las iniquidades, los pecados de la nación de Israel. Y ser el primero de la resurrección, el primero de la resucitar de entre los muertos. Evidentemente con un cuerpo glorioso. Jesús fue el primero. Nunca antes que él resucitó otra persona con un cuerpo glorioso. Hubo otras resurrecciones, como enseña la Biblia, de seres humanos que resucitaron, pero resucitaron con un cuerpo mortal, carnal, el mismo cuerpo que tenían. Pero Jesús fue el primero en resucitar con un cuerpo celestial, un cuerpo poderoso, un cuerpo inmortal. Él es el prototipo de la futura humanidad que vendrá, es el prototipo de los santos resucitados, fue el primero. Y fue escogido, el apóstol Pablo fue escogido para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, es decir, a los que no conocen al Poderoso. Lo que hizo el apóstol Pablo, llevar la luz, era una especie de Lucifer, llevando la luz del evangelio, de la verdad, la luz del arrepentimiento y del perdón de los pecados, primero a los judíos y después a los gentiles, a los que no conocían al Poderoso. Esa es la razón por la cual Jesús escogió al apóstol Pablo. Lo primero que hacía era llevar el evangelio a los judíos, en las sinagogas. Pablo no entraba en la sinagoga los sábados para guardar el sábado, evidentemente, sino simplemente para predicar el evangelio de salvación a estos judíos. Dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los que no conocen al Poderoso, es decir, a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen al Poderoso, haciendo obras dignas del cambio de vuestra forma de pensar. Ahí lo tenéis, el mensaje central. Pablo predicaba en primer lugar el arrepentimiento. Sin un arrepentimiento genuino y un cambio de vida, un cambio, como dice aquí, haciendo frutos dignos de arrepentimiento, no hay salvación posible. Y sigue diciendo Pablo, por causa de esto, o sea, por causa de predicar el evangelio, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio del Poderoso, persevero hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Pablo lo que predicaba es lo que sencillamente enseñaban los profetas hebreos. Él perseveraba, hasta el final perseveraba en la verdad de la doctrina, que es lo que hacemos nosotros también. Los verdaderos cristianos perseveramos en la verdadera doctrina que hemos conocido hasta el final. Y así es como seremos salvos. Como dijo Jesús, todo aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquellos que no perseveren en la verdadera doctrina hasta el final, no serán salvos jamás. Y ahora mi esposa Angélica va a leer desde los versos 24 hasta el 32. Gracias por la lectura, amada esposa. Fíjate lo que dice ahora verso 24. Diciendo Pablo estas cosas, en su defensa, Festo a gran voz dijo, que Festo era el gobernador romano en Judea. Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas. Es decir, el rey Herodes Agripa sabía perfectamente lo que había ocurrido en Judea, lo que había ocurrido en Jerusalén, con la muerte de Jesús, con su resurrección, lo sabía perfectamente. Por eso dijo que el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Confías, oh rey Agripa, en los profetas? Yo sé que confías. Entonces Agripa dijo a Pablo, pronto quieres convencerme a ser cristiano. Y Pablo dijo, quiera el poderoso que pronto o tarde, no solo tú, sino también todos los que me escucháis hoy, llegaréis a ser lo que soy yo. Aunque sin estas cadenas. Es decir, libre. El rey Herodes conocía perfectamente lo que había ocurrido y a punto estuvo el rey Herodes Agripa de hacerse cristiano. Al final no se hizo cristiano. Estuvo a punto. Le dijo más o menos, está casi casi me convences de hacerme cristiano, sería otra posible traducción. Y dice el verso 30, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Efectivamente, el apóstol Pablo apeló a César y por lo tanto él quería ser juzgado delante nada más y nada menos que del emperador de Roma, el César, ya que Pablo era ciudadano romano y perfectamente podía, tenía ese derecho de apelar, de llevar su causa ante el mismísimo emperador de Roma como ciudadano romano que era. Evidentemente, como podéis ver, le vieron inocente, no tenían ningún motivo ni para encarcelarle, ni para mucho menos ejecutarle. Quien quería hacer eso eran sencillamente estos judíos asquerosos, estos judíos malvados, estos fanáticos e hijos del diablo, que era la jerarquía judía, que eran anticristianos hasta la médula, de los que odiaban a Pablo y querían asesinarlo. Pero el imperio romano no veía absolutamente ningún motivo para castigar al apóstol Pablo. Gracias por la lectura, amada esposa. Bien, como podéis ver, dice que cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, esto ya pues cuando Pablo fue enviado a Roma, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Cnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Como podéis ver, lo meticuloso que era Lucas, el historiador Lucas, escribió el Evangelio de Lucas, y este libro de los Hechos de los Apóstoles, lo meticuloso que era, lo exacto que era en describir, en ir registrando en la bitácora que él iba escribiendo, los lugares donde pues estaban viajando, los lugares donde arribaban, y todo lo que iba ocurriendo lo iba, como excepcional historiador que era Lucas, lo iba registrando. Así que el libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro absolutamente fidedigno. Es un libro exacto, escrito por uno de los mejores historiadores que han existido, como fue Lucas, el acompañante del apóstol Pablo. Y dice el 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación. Recordad que en esa época, en el siglo I, era bastante peligroso navegar por el Mediterráneo. Los barcos pues no tenían la tecnología de hoy en día y era muy peligroso. Como veremos después, el naufragio que tuvo el apóstol Pablo, que tuvieron en ese barco, eso, bueno, la tempestad en el mar, la vamos a estudiar mañana, que es un pasaje tremendamente interesante. Bien, pues dice verso 9, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Fijaos que el apóstol Pablo era también profeta, y él sabía que en ese embarque, que en ese viaje que iban a hacer a Italia, habría mucha pérdida, pérdida del cargamento y de la nave, y también de personas, de nuestras personas. Él sabía que era un viaje muy peligroso y sabía muy bien que iba a haber un naufragio, que algo iba a ocurrir, como de hecho ocurrió y que veremos mañana. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar en Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí, para pasar el invierno allí. Mañana entraremos, a partir del verso 13, en la tremenda tempestad que ocurrió en el mar Mediterráneo, y cómo llegaron a una pequeña isla llamada Malta, y en esa pequeña isla pues ocurrió algo que veremos mañana. Es algo muy interesante y que tiene una gran enseñanza. Así que entramos en la segunda parte de esta escuela bíblica. Los hermanos que ya queréis compartir algo, queréis decir alguna cosita para edificación de otros, pues podéis enviar los mensajes cuando podáis.
Quería comentar en este relato que estamos analizando el día de hoy. Vemos que Pablo nuevamente vuelve a relatar su conversión, así como lo relató en Hechos capítulo 9, versos del 3 al 4, donde dice que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vemos el mismo relato, vuelve a contarlo al rey Agripa. Y En Hechos, el capítulo 26, verso 19, menciona: oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Algunas personas interpretan que el apóstol Pablo no vio al Señor Jesús. Lo que vio fue un resplandor del cielo y oyó su voz, nada más. Además que en el verso 19 dice: no fui rebelde a la visión celestial. Entonces interpretan que fue una visión y que no vio al Señor Jesús. Pero si leemos en el verso 16 del capítulo 26, donde relata las palabras que le dijo el Señor Jesús, dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Ahí lo dice muy claro el texto: para esto he aparecido a ti. O sea, el Señor Jesús sí se le apareció al apóstol Pablo en Damasco. Fueron palabras mismas del Señor Jesús en el relato que comenta Pablo, en el verso 26, el verso 16 del capítulo 26. Y en el verso de Gálatas, capítulo 1, versos del 11 al 12, claramente dice, el apóstol Pablo en su relato dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo mismo. Estas son palabras del apóstol Pablo. Recibió el evangelio directamente del Señor Jesucristo. Bueno, ese era mi aporte. Que la gracia y la paz de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes.
Saludos, hermanos de la escuela. Quisiera aportar con el tema que estábamos hablando de estos mismos judaizantes, también en el sistema religioso, en las iglesias apóstatas. Siempre han dicho que Pablo no pertenecía a los 12 apóstoles nombrados directamente por el Señor. Y vemos que las tres versiones en ellos, las tres relatos que se dicen por Lucas, son fidedignos. Y me gustaría leer en Gálatas 1, Pablo también lo confirma acá, dice Gálatas 1, verso 1, dice: Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombres, no está designado por ni un hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. Aquí vemos claramente que Pablo fue nombrado, elegido por el mismo Jesús, y no se autoproclamó como los pseudo apóstoles que hay ahora, autonombrados para sacar partido, para tener autoridad, y lo hacen por un tema de que quieren ellos que se les reconozca como una máxima autoridad. Ahora, la visión verdadera que tuvo y la voz que le habló Jesucristo a Pablo cuando él relata su conversión, él vio una luz resplandeciente. Tenemos que entender también que Jesucristo, esos cuerpos celestiales son resplandecientes, luminosos, y muchos hombres no lo podían ver. Esos espíritus, esos cuerpos celestiales se materializaban para pisar la tierra. No hay un relato, no tenemos versículo, digo, que pisó la tierra y se materializó, no lo veo, pero sí que le habló Jesucristo y que fue con su cuerpo resplandeciente, luminoso. De hecho, hasta quedó ciego. Así que esos cuerpos para estar en la tierra tenían que materializarse. En este caso no, puede haber sido que Jesucristo estaba con su cuerpo resplandeciente y fue una luz muy resplandeciente que de hecho lo dejó ciego por un tiempo. Así que me gusta el relato de en Gálatas y el otro versículo del mismo Gálatas que leyó la hermana Angélica, y aclaran y refutan lo que todo el sistema religioso dice, que Pablo no pertenecía a los 12 apóstoles y ha sido Matías, que lo habían echado por suerte. Tengo, sí tengo una duda que me gustaría que me aclarara el hermano Tito. Ahora, sabemos que los 12 apóstoles, que el último fue Pablo, es el fundamento de la iglesia y el fundamento de la iglesia se pone una sola vez, ¿ya? Ese es el fundamento, los cimientos de la iglesia. Pero habían apóstoles y no eran malos apóstoles, había enviados, y la palabra apóstoles significa enviado. Quiero leer algo como para que me entienda mi pregunta, mi hermano. Dice en Hechos 14, 4, dice, hablando de Bernabé y Pablo y Bernabé en Iconio, perdón. Dice así, 14, versículo 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otro con los apóstoles. Apóstoles, acá está hablando de Pablo y Bernabé. Sabemos que Pablo en Hechos 13 había sido llamado profeta, pero ya en el 14, con el ministerio de Pablo, donde andaban en esta ciudad evangelizando, ya lo habían llamado apóstoles. No sé si es una mala traducción, estoy citando Reina Valera. De hecho, otras versiones también dicen que el 14.3 también dice, por tanto, se detuvieron allí los discípulos mucho tiempo. Y acá Reina Valera lo omitió. ¿Qué quiero preguntar con esto? Es que un enviado podían haber enviado, ¿ya? Podían haber apóstoles. Pero hay que diferenciar estos falsos apóstoles que hay ahora, que se autoproclaman, y verdaderos enviados que tenían, que había en ese tiempo, que no correspondían a los 12 apóstoles llamados directamente por Jesucristo, ¿ya? Eso hay que diferenciar, porque estos pseudo apóstoles que se autoproclaman apóstoles para sacar ganancias, robarle a la gente, eso es lo que quieren. Ellos son enviados, pero enviados de Satanás, no son enviados por Jesucristo. Pero mi duda es que hubieron más apóstoles, hubieron más enviados. Y quiero aclarar, para que se entienda mi pregunta, pero no tenían que ver con el círculo de los 12, de ese apóstol elegido directamente por Jesucristo, que el último fue Pablo, lo entendemos bien claro. Pero la Biblia habla acá que habían apóstoles, y no dice falsos apóstoles. Así que eso más o menos para que me entienda mi pregunta, hermano Tito. No porque ahora estos farsantes que hay ahora que se autoproclaman apóstoles, ellos sean hombre directamente llamado por Jesucristo, eso lo sabemos que no. Pero sí habían otros enviados, en este caso Bernabé. Y dejo esta pregunta, hermano Tito, para que me lo responda, y gracias por darme la oportunidad de comentar. Gracias y paz a todos.
Fue declarado hijo de Dios con poder, dice la Biblia, a partir de su resurrección. Creo que lo dice Romanos capítulo 1, verso 4. Que fue declarado hijo de Dios por su resurrección. En el Jordán, cuando fue bautizado, pues fue ungido por Dios, es decir, que fue lleno del Espíritu de Dios. Ungido, que significa que fue escogido por Dios y fue lleno del Espíritu de Dios cuando fue bautizado. Entonces, luego después fue tentado, fue probado por el Padre en el desierto durante 40 días. Ya sabes, Dios pues utilizó a Satanás para probar la fidelidad de su hijo. Entonces eso fue necesario, ponerlo a prueba. Y durante 40 días pues fue tentado por el diablo. Y luego cuando resucita, al tercer día es declarado el Hijo de Dios con poder. Antes de la resurrección ya era evidentemente el Hijo de Dios, pero fue declarado con poder a partir de su resurrección. Ahora te voy a pegar el texto que está en Romanos, creo que es capítulo 1, verso 4. Jesús ya era hijo de Dios antes de ser bautizado, pero fue declarado, o sea, la palabra clave está en esa, declarado hijo de Dios con poder a partir de su resurrección, como viene ahí en ese pasaje de Romanos 1, 4. Fue declarado hijo de Dios con el poder de la resurrección. pero él ya era hijo de Dios, engendrado por Dios en el vientre de María. Jesús ya con 12 años, el templo de Jerusalén ya enseñaba. Enseñaba a los líderes religiosos que había ahí en el templo, pues les enseñaba. Hay un pasaje que lo dice, que ahora te lo voy a pegar, que con 12 años les enseñaba a ellos. Y claro, ellos se asombraban de que Jesús tuviera esa sabiduría, ya de niño. Ahí Lucas capítulo 2, fíjate qué interesante y qué pasaje más bonito, porque la verdad es que es un pasaje bien bonito. Dice, iban sus padres, es decir, José y María, todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, refiriéndose a Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y dice, fíjate lo que dice, dice, y aconteció que 3 días después, o sea, estuvieron 3 días buscándole a Jesús, ya con 12 años que tenía Jesús. 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían, es decir, los que le oían a Jesús, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Fíjate. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y mira, y lo dice, he aquí tu madre y yo te hemos buscado con angustia. Y mira lo que sigue diciendo el texto, dice, entonces él, Jesús, les dijo, fíjate que Jesús tenía 12 años nada más, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos, es decir, José y María, no entendieron las palabras que les habló. Es decir, que ya Jesús con 12 años, fíjate, en la adolescencia, ya era consciente de su filiación divina. De que Dios era su padre, que el padre le envió a la tierra, y tenía una inteligencia y una sabiduría tremenda, con 12 años. Y luego ya, pues a la edad de 30 años, fue bautizado en el Jordán, y fue lleno del Espíritu de Dios a esa edad. Entonces, Jesús ya tenía evidentemente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, cuando era niño, tenía el Espíritu, pero lo que ocurrió cuando fue bautizado a la edad de 30 años es que fue lleno del Espíritu de Dios. Fue lleno del poder de Dios, es cuando entonces comenzó a hacer milagros a la edad de 30 años, porque Jesús de niño, cuando era adolescente, pues no hacía milagros, no hay ningún registro de eso, ¿no? Pero sí que mostraba una gran sabiduría, una gran inteligencia cuando hablaba en el templo de Jerusalén con los rabinos. Y ya a la edad de 30 años comienza a hacer milagros por el poder de Dios, porque ya estaba lleno del Espíritu de Dios. Fue lleno en el momento de su bautismo. Apareció el Espíritu de Dios en forma de paloma y la voz del Dios Padre que decía desde el cielo, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Y es a partir de entonces cuando es lleno del Espíritu, del poder de Dios. El aporte de mi amada esposa ha sido magnífico, muy bueno. Quiero resaltar eso que ha dicho, que efectivamente esas palabras de Jesús dice que se le apareció a Pablo. Me ha aparecido a ti, se apareció, toda aparición es visible. No existen apariciones invisibles. De modo que aquellos que enseñan que Jesús nunca se apareció a Pablo, que Pablo nunca vio a Jesús, dicen ellos, pues es mentira, así de simple. Y no solo es mentira, sino lo que es mucho más grave, están llamando mentiroso a Jesús. Están llamando mentiroso a Jesucristo. Porque si él dijo que se le apareció a Pablo, ¿por qué vienen ahora estos embusteros diciendo que no se le apareció? Que Pablo nunca vio a Jesús. O sea, es que es gravísimo lo que están enseñando estos herejes. Como por ejemplo, los hermanos Pintos. Ellos enseñan esta terrible herejía, estos dos embusteros, que para mí que están poseídos por demonios. Están llamando embustero a Jesús y eso es gravísimo. Entonces, varias veces apareció Jesús, según el libro de los Hechos, varias veces apareció a Pablo, no solamente una, sino varias, Y él le vio a Jesús resucitado, que es precisamente una de las señales de los requisitos para ser un verdadero apóstol de Jesús, el haber visto a Jesús resucitado. Además de tener las señales de apóstol como los prodigios, las señales, los milagros, pues era haber visto a Jesús resucitado y haber sido escogido directamente por Jesús para ser apóstol, evidentemente. Esos son los tres requisitos de un verdadero apóstol, que no existen actualmente. Hoy en día, ninguno de esos tres requisitos los cumplen ninguno de estos farsantes, falsos apóstoles, evangelocos o pentecostalocos que se hacen pasar por apóstoles, sencillamente para engañar a la gente y para sacarles todo el dinero que puedan. No cumplen ninguno de esos tres requisitos. Por eso es que el sistema iglesiero apóstata está repleto de falsos profetas, de falsos apóstoles, de falsos evangelistas. O sea, es una apostasía increíble en la cual estamos viviendo. Muy buena pregunta, hermano. Efectivamente, hay apóstoles, vamos a decir apóstoles primarios, que eran el grupo de los 12, que eran irrepetibles, son los apóstoles de Jesús. Apóstoles primarios y apóstoles secundarios. Es decir, hoy en día siguen existiendo apóstoles, pero no apóstoles primarios, sino enviados. O sea, yo, por ejemplo, envío a una persona, esa persona es un apóstol, es decir, un enviado, porque eso es lo que significa la palabra apóstol, simplemente enviado. Tú envías a una persona, esa persona es un apóstol, ¿de acuerdo? Pero cuando estamos hablando de los apóstoles, estamos hablando de los apóstoles primarios, de los que vieron a Jesús, de los que tenían las señales de apóstol. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Que miles y miles de falsos apóstoles, evangelocos y pentecostalocos se hacen pasar por apóstoles primarios. Por apóstoles primarios, es decir, como enviados, escogidos por el propio Jesús, como fueron los 12 apóstoles, cuando resulta que no cumplen ninguna de los requisitos para ser un verdadero apóstol. Entonces, esto es importante. El Nuevo Testamento hace una clara división, diferencia entre los apóstoles primarios y apóstoles secundarios. Los apóstoles primarios eran el grupo de los 12 y luego hay apóstoles secundarios, que son sencillamente cualquier persona, cualquier hermano que era enviado. El propio apóstol Pablo envió a algunos hermanos a diferentes iglesias. Eran enviados de Pablo, eran apóstoles de Pablo. Cristo directamente no los había escogido para formar el grupo de los 12, no. Eran sencillamente enviados por Pablo, apóstoles de Pablo. Por lo tanto, es un dato muy importante que hay que diferenciar entre apóstoles primarios y apóstoles secundarios. Tres moradas de Dios, las tres casas de Dios, pues son las siguientes. Mira, la primera es la que tiene en el cielo, que es su templo celestial. Es la morada de Dios que está en el cielo, su templo. Hay un templo celestial maravilloso que está ahí. Ahí está su trono celestial. Luego está la segunda casa, que somos nosotros. Es la iglesia de Dios, somos morada de Dios, somos casa de Dios, es una casa compuesta pues por seres humanos. Y luego está un templo, también se llama el templo de Dios, al templo de Jerusalén, que ahora no existe, pero bueno, luego un día en el futuro volverá a haber un templo de Dios en Jerusalén. Cuando Jesús venga, esa será la tercera casa de Dios, un templo majestuoso, maravilloso, ahí en Jerusalén, donde Dios también tendrá su morada por medio de Jesús. Jesús va a estar ahí reinando sobre la tierra. En la casa de mi Padre, dijo Jesús, muchas moradas hay. Es decir, en esa mansión celestial, en esa casa de Dios que está en el cielo, pues hay muchas moradas, hay muchas habitaciones. Y ahí es donde Jesús nos va a llevar, a su morada celestial.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerán, y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.